A ver, imagina una sesión de terapia. Lo normal es pensar en un despacho, dos sillones, quizá una caja de pañuelos, una conversación.
Sí, la imagen clásica.
Pues ahora vamos a darle la vuelta a esa imagen. Piensa en la misma sesión, pero en un bosque, mientras construyes, qué sé yo, un refugio. O junto a un río.
Ya veo por dónde vas.
O superando el vértigo en una pared de roca. Hoy vamos a analizar a fondo esto, la terapia de aventura y naturaleza. Tenemos sobre la mesa un montón de documentos, varias publicaciones y todo el material del Adventure Therapy Institute de Alemania.
La misión es entender qué es esto de verdad, cómo funciona y por qué está ganando tanto respeto como herramienta terapéutica. Y parece que todo gira en torno a un concepto clave. ENB. Es que ese es el punto de partida fundamental. Porque esto no es simplemente salir a dar un paseo para despejarse.
Que también está muy bien.
Claro, que está genial. Pero lo que describen las fuentes es un marco de trabajo completo, muy pensado, que utiliza la experiencia directa para que la gente pueda cambiar cosas en su vida.
O sea, no es solo hablar.
No, no, no. Se trata solo de hablar de los problemas, que es lo que hacemos en una terapia, digamos, convencional. Se trata de hacer algo, de vivir una experiencia que tenga un significado y que luego, con un profesional, la conectes con tu día a día.
Vale, vamos al lío. La primera duda que me surge es, ¿qué diferencia esto de un campamento de verano o una actividad de multiaventura? Porque, a ver, suena parecido.
Claro, es la pregunta lógica.
Las fuentes lo dejan muy claro. Dicen que la clave está en la mezcla de pericia terapéutica, contexto terapéutico y la profundidad del proceso. O sea que no es una excursión, es una intervención clínica en toda regla.
Exacto. Es la diferencia entre un monitor de tiempo libre, con todo el respeto del mundo, y un psicólogo o un terapeuta formado específicamente para esto. Y esta intervención se apoya en efectos que la ciencia ya ha demostrado.
Ah, eso es importante.
Sí, los documentos citan estudios muy potentes, como uno de Bradman, que demuestra cómo estar en la naturaleza de forma regular baja el riesgo de depresión y ansiedad. No es una opinión, son datos.
Y no solo a nivel mental, hay beneficios físicos que se pueden medir, ¿verdad?
Claro.
He visto otro estudio de un tal Lee que dice que pasar tiempo en bosques aumenta la actividad de unas células que tenemos, las células asesinas naturales.
Vaya. Que son como los geo de nuestro sistema inmunitario, por no hablar de lo obvio. Te mueves más y eso es bueno para el corazón, para todo. El truco terapéutico, por así decirlo, es que estas actividades, que están muy bien diseñadas, crean experiencias que luego se reflejan profesionalmente. No se dejan al azar.
Claro, y aquí es donde entra en juego el concepto que adelantabas, NBI.
¿Sí?
Que son las siglas en inglés de intervenciones basadas en la experiencia y la naturaleza.
Ah, aquí hay una distinción que me pareció curiosa en los papeles. Hablan de NBI, intervenciones basadas en la naturaleza, y luego de ENBI. A primera vista parecen lo mismo. ¿Cuál es el matiz?
El matiz es el alcance, la ambición del enfoque. Las NBI se centran sobre todo en los beneficios de conectar con el entorno natural.
Vale. ENBI, que es el modelo que usa este instituto, va un paso más allá. Integra de forma consciente otras dimensiones. No es solo estar en la naturaleza, es hacer cosas en la naturaleza. Es la acción intencionada, el sentir cosas a nivel físico y emocional, el aprender con el cuerpo.
Entiendo. Y luego, la pieza clave, pararse a pensar y darle un sentido a todo eso. Es la suma de naturaleza, más acción, más reflexión. Entendido. Es un enfoque que lo mira todo. Pero entonces, ¿cómo se organiza esto para que sea riguroso y no una especie de terapia alternativa sin base? Me pregunto cómo se conecta con la psicología clínica de toda la vida.
Pues esa es la pregunta del millón.
Y la respuesta me sorprendió porque los materiales lo vinculan directamente con la Organización Mundial de la Salud.
Ahí está. Y este es el punto que le da una solidez clínica brutal. El marco que utiliza ENBI es la CIF.
¿CIF?
Sí, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud de la OMS. Seguramente a la gente le suenan más el CIE-11 o el DSM-5, que son los manuales de diagnóstico.
Claro, los que te dicen si tienes depresión, ansiedad, TDAH, las etiquetas.
Exacto. Pues la CIF funciona de una manera radicalmente distinta. No se centra en la enfermedad, en la etiqueta. Se centra en la funcionalidad.
En la funcionalidad.
Sí, no pregunta tanto qué diagnóstico tienes, sino cómo ese problema te impide funcionar en tu día a día.
A ver si lo pillo. Pongamos un ejemplo. Alguien con un burnout tremendo. El DSM le pondría la etiqueta de burnout. ¿Qué diría este otro modelo, la CIF?
Pues la CIF no se fijaría en la etiqueta. Se fijaría en lo que esa persona ha dejado de poder hacer. Por ejemplo, en su capacidad para llevar a cabo la rutina diaria, que es el código D230.
Ya.
O en su capacidad para manejar el estrés y otras demandas psicológicas, que es el código D240. O incluso disfrutar del ocio y el tiempo libre, que es el D920.
¡Qué bueno! Es un cambio de perspectiva total. En lugar de centrarte en la enfermedad, te centras en lo que la persona necesita recuperar para volver a estar bien.
Es mucho más práctico y esperanzador, sí. Las fuentes usan una analogía genial. El DSM te dice lo que tienes.
Ajá.
La CIF describe cómo vives con ello.
Y ENVI, la terapia de la que hablamos, se centra en cómo recuperas esa capacidad de vivir bien. Trabaja directamente sobre esas funciones que se han perdido.
Claro. Una pequeña dosis de estrés para lograr un objetivo. Y al conseguirlo, tu sistema nervioso aprende que es capaz. Esto me lleva a una pregunta clave poniéndome en la piel de quien nos escucha. Vale, muy interesante el modelo de la OMS, pero ¿esto sirve para mi ansiedad o para la depresión de un familiar?
Totalmente.
Aunque el enfoque sea funcional, es un complemento potentísimo para personas con esos diagnósticos.
Las tablas que tenemos en los documentos lo dejan claro. Para los trastornos depresivos, por ejemplo, que suelen paralizar a la gente.
Sí.
NBI fomenta la activación y la sensación de ser capaz de hacer cosas. Son dos antídotos directos contra la apatía de la depresión.
¿Y para algo tan delicado como el trauma? Para los trastornos relacionados con el trauma, es muy útil para la estabilización. Ayuda a la gente a anclarse en el presente, a sentirse segura en su propio cuerpo. Ojo, y esto lo subrayan mucho las fuentes, no es una terapia de exposición al trauma.
Ah, vale.
No se busca revivir lo que pasó. Se trata de crear nuevas experiencias de seguridad y control en el aquí y el ahora.
Veo también que se aplica el TDAH, usando el movimiento para ayudar a la regulación y a mejorar el foco. Y, por supuesto, para el burnout que comentábamos. Sí, ayuda a la gente a recuperar su capacidad de desconectar y regenerarse, algo que el estrés crónico aniquila por completo. La lista es larga. Trastornos de ansiedad, problemas para regular las emociones, trastornos de la alimentación. El hilo conductor es el mismo, entonces.
El hilo conductor es siempre el mismo. No luchamos contra el nombre de la enfermedad. Trabajamos para restaurar la función que se ha dañado. Aquí los documentos meten dos conceptos que me parecen el corazón de todo esto. Procesos encarnados y procesos reflexivos. Suenan un poco académicos, pero...
Pero son una revelación cuando los entiendes.
Totalmente. Los procesos encarnados son todo lo que aprendemos con el cuerpo, sin que pase por el filtro de las palabras. Es la sensación de los músculos tensándose al escalar, el equilibrio que necesitas para cruzar un tronco, el frío del viento que te obliga a estar presente.
Es aprendizaje puro.
Tu cuerpo está aprendiendo a superar un reto, a autorregularse, y esa lección es mucho más profunda que cualquier cosa que yo te pueda decir en un despacho.
¿Y los procesos reflexivos son la otra cara de la moneda?
Exacto. Es cuando, después de la experiencia, te sientas con el terapeuta y le das sentido a lo que ha pasado. Es ponerle nombre a la emoción, conectar el orgullo que sentiste al llegar a la cima con cómo puedes afrontar ese proyecto imposible en el trabajo. Las notas lo resumen genial. El cuerpo vive la experiencia y la reflexión extrae el aprendizaje. Y esa mezcla es la que produce el cambio. Una experiencia muy intensa sin reflexión se puede quedar en una anécdota. Y una reflexión sin una experiencia real a la que agarrarse se puede quedar en una charla intelectual.
Claro, se queda en el aire.
Cuando unes las dos cosas, el cambio es duradero.
Vale, todo esto suena potentísimo, pero también me da la sensación de que requiere una profesionalidad tremenda. No cualquiera puede llevarse a un grupo a la montaña a hacer terapia.
No, desde luego que no.
¿Quiénes son estas personas y cómo se forman?
Absolutamente. Aquí es donde entra en juego el Adventure Therapy Institute, el ATI. Aunque la sede está en Alemania, las fuentes dejan claro que son una red internacional.
Ah, ¿no es solo en Alemania?
No, no. Tienen gente trabajando en España, Países Bajos, Grecia, incluso colaboran en América Latina. y están afiliados a organizaciones muy serias, como la Association of Experiential Education de Estados Unidos, lo que les da un respaldo importante.
Y los perfiles de la gente que está detrás son para quitarse el sombrero. He visto el de Alexander Rose, uno de los directores. Es psicólogo clínico y científico del deporte. Menuda combinación.
Sí, es un perfil muy completo.
Es uno de los pioneros de esto en España. Escribió el primer libro sobre el tema en español y tiene un montón de publicaciones científicas.
O Christiane Thiessen, que es trabajadora social, supervisora, con un currículum que marea, lleno de certificaciones en trauma, educación experiencial. Lleva en esto desde los años 90.
Madre mía.
Y luego está Per Wijnands, de los Países Bajos, que es experto en psiquiatría infantil y juvenil.
Y terapeuta certificado en escalada de árboles. Esto tengo que decirlo. Cuando lo leí no pude evitar sonreír. ¿Eso qué es, exactamente?
Es una especialización muy concreta que combina la terapia con el reto físico y simbólico de trepar un árbol. Es una herramienta más, pero demuestra hasta qué punto es un campo multidisciplinar y creativo.
Desde luego. Lo importante es que todos estos perfiles muestran que esto es una especialización clínica muy seria. El instituto tiene un sistema de cualificación por niveles, del 1 al 3. Y un dato que demuestra su legitimidad. En Alemania, el sistema de salud público cubre este tipo de terapia.
Vaya, eso es un espaldarazo enorme. Para ponerle cara y voz a todo esto, las fuentes incluyen algunos testimonios que son muy reveladores. Me llamó la atención el de Chiara Alba Oftring, una psicóloga que se formó con ellos.
Sí. Cuenta que su tesis sobre cómo usar la terapia de aventura con jóvenes del colectivo queer ganó un premio en un congreso internacional. Demuestra que el campo está vivo y abordando temas súper actuales.
O el de Wouter Reiders, un educador que trabaja con chavales en los Países Bajos. Su frase es muy simple, pero lo dice todo.
¿Qué dice? Dice que observa cómo los jóvenes se abren en la naturaleza, cómo ganan confianza y se atreven a ser ellos mismos. Al final, es el objetivo de todo este montaje teórico, que la gente se sienta lo bastante segura como para mostrar quién es de verdad. Esa frase, se abren en la naturaleza, es muy potente. Es algo que a veces cuesta muchísimo conseguir en un entorno clínico cerrado.
Claro.
Parece que la naturaleza da un permiso para ser vulnerable que no te da una consulta.
Es que lo da. Un despacho impone unas reglas, unos roles. En el bosque, frente a una fogata, esas barreras se diluyen y es más fácil que surja la conexión auténtica.
Bueno, creo que tenemos una imagen bastante completa. Si tuviéramos que resumir las ideas clave de este análisis, diríamos que la terapia de aventura y naturaleza, sobre todo bajo este modelo NBI, es un enfoque terapéutico muy estructurado y completo.
Sí.
No se obsesiona con el diagnóstico, sino que se centra en restaurar la capacidad de la gente para funcionar bien en su vida. Y para ello, usa la experiencia directa, la acción y la reflexión en la naturaleza como motores del cambio.
Exacto.
Y todo esto con el aval del modelo de funcionalidad de la Organización Mundial de la Salud.
Es una síntesis perfecta. Y si me permites, para terminar, me gustaría lanzar una idea para reflexionar, inspirada en una próxima conferencia que organiza el Instituto.
Adelante.
El lema que han elegido es: tu cuerpo recuerda lo que tu mente olvida.
Uf, suena potente.
Lo es. Y plantea una pregunta muy interesante. Si el cuerpo almacena las memorias de nuestras experiencias, también las que vivimos en la naturaleza, memorias a las que a veces no llegamos con la palabra.
Claro.
¿Qué fortalezas olvidadas o qué retos pendientes podrían estar esperando ahí fuera, en el bosque, en la montaña, lejos del alcance de una terapia que solo se basa en conversar en un despacho?
Wow. Eso da que pensar. ¿Cuántas cosas nos estará intentando decir el cuerpo que no escuchamos? Nos quedamos con esa pregunta.